Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista quiero presentarle a el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, quien en días pasados, en un recorrido junto con el equipo de noticias de Radio Universidad de Guadalajara, de este espacio de señal informativa, con mi compañero Antonio Díaz y su servidora, estuvimos visitando la comunidad del Mentidero para conocer más de la situación que prevalece y el desarrollo que se ha tenido, el seguimiento al tema de los plaguicidas y de esta situación de salud que imperó en los niños y adolescentes de la comunidad del Mentidero, en donde se descubre que hace 2 años precisamente de estos hechos, en el que se da este hallazgo, en el que se encuentra plaguicidas en los niños de la escuela secundaria de esta comunidad. Y ahí directamente, en este lugar, en el Mentidero, el doctor Luis Manuel Martínez nos ofreció esta entrevista y le agradecemos su disposición de que nos haya compartido la importancia de seguir destacando la necesidad de que nos capacitemos, de que comprendamos más respecto al tema y de que todas las instituciones en general hagamos frente a esta situación del uso de los plaguicidas y de los pesticidas en los cultivos, sobre todo en esta zona hortícola. Vamos con esta entrevista que le hicimos ahí en la comunidad de El Mentidero al doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Escuchemos.
Su aportación con respecto a las investigaciones en el caso de los niños que resultaron con pesticidas en su organismo.
Pues mire, desde hace 2 años que se reportó esta situación de que se encontraban 8 pesticidas en niños de El Mentidero y hasta 12 en niños de Aguacapán, hemos seguido insistiendo desde el punto de vista de investigación tanto por parte del CIESAS como de la Universidad de Guadalajara, para mantener investigaciones asociadas a este proceso. Sin embargo, en esta nueva propuesta que empezamos a trabajar desde hace más de un año, lo que se está buscando ya no solamente es monitorear si existen o no pesticidas en los niños o en el agua o en los recursos, porque eso ya sabemos que está ahí. Ahora no se va a dejar eso, pero lo que se quiere buscar, y el proyecto se llama como tal reconfiguración agroecológica, que lo que se está buscando es ir fomentando una nueva forma de hacer agricultura, ¿sí? Los pesticidas se utilizan porque hay una gran variedad de plagas, enfermedades y no se han desarrollado otras formas de producir. Entonces lo que queremos es empezar con pequeñas parcelas a producir alimentos, a que se vayan haciendo parcelas demostrativas en donde los agricultores puedan ver cómo se puede ir cambiando a nuevas formas de cultivar, sin menos uso de agroquímicos y que puede ser tan productivas como con el uso de eso, ¿sí? Entonces lo que se está planteando es, y con el apoyo del ejido y con el apoyo de los directores de las escuelas, desde primarias hasta la secundaria y preescolar, producir de manera local alimentos, hortalizas, alimentos que sirvan para dar desayuno y tal vez hasta comida a los niños mientras estén en la escuela, y de esta manera reducir el ingesta que ellos puedan tener por consumo locales o de otros productos que traigan, que vengan con pesticidas, ¿sí? Además hemos ya determinado que en el agua de uso doméstico también trae glifosato. Entonces vamos a seguir monitoreando, pero también queremos evitar el consumo también, que vaya a entrar a su organismo por el agua también, pesticidas. Entonces lo que buscamos ahora con el nuevo esquema de monitoreo es ir monitoreando cómo los niños, si pueden, con una buena alimentación, con agua sana, pueden ir eliminando los pesticidas de su organismo. El problema del organismo que no los elimina es porque están entrando de manera constante. Aunque digan que algunos pesticidas son ligeramente tóxicos, si estos están siendo ingeridos en la comida, en el agua, en el aire, nunca los van a poder eliminar, ¿sí? Entonces queremos ir atacando las causas de por lo que está habiendo ingesta, no solo por los niños,
importancia para la población en general que está viendo ingesta de pesticidas en los organismos. Entonces, vamos a ver la parte de producir alimentos sanos tiene dos fines. Por un lado, hacer una alimentación sana con los niños que están en las escuelas y por otra, ir trabajando con agricultores para hacer esa transformación. ¿Sí? Y bueno, vamos a tener también desarrollo del proyecto para ver si los pesticidas, cómo se están integrando en el agua subterránea, en el agua de los pozos. Vamos a empezar un monitoreo de agua subterránea y también lo que está llegando al río, ¿sí? Que llega por arrastre. Llega el agua al río y luego los peces, ya tenemos evidencia que también traen pesticidas y pues muchas poblaciones de la zona ribereña también consumen esos peces, ¿sí? Entonces, bueno, es un ciclo negativo que se da con todos los pesticidas que ahorita está en todos los, en todos los componentes de la naturaleza, en el agua, queremos evaluar en la tierra, ya sabemos que está en el río, en los peces. Sí, entonces queremos irlo reduciendo del ambiente y bueno, queremos ser una región que empecemos a trabajar en una zona libre de pesticidas. Uh-huh. Pero pues necesita tiempo, mucho uh-huh. tiempo, pero tenemos que hacerlo pensando en el largo plazo, pero pensando que sí se pueden transformar las cosas.
Uh-huh. ¿Quieres preguntar algo?
Por ejemplo, los cultivos sabemos que en algunos son los que implican un mayor uso de pesticidas, que es lo que comentaba ya la madre de familia de uno de los niños afectados, implican pues más el uso de estos plaguicidas. ¿Cómo poder orientar a los agricultores a que pues el uso puede ser otra alternativa? ¿Esto también es posible?
Es posible, digo, no es fácil, es posible, hay que ir haciendo una transformación poco a poco. Pero, por ejemplo, ya tenemos un municipio agroecológico en El Limón que ya está haciendo actividades. Un grupo de ganaderos que también ya ganó un reconocimiento en el ámbito forestal por el manejo de sus recursos. Entonces, esos yo creo que son buenos ejemplos de que es posible hacer transformaciones. Aquí mismo en el valle ya hay gente que está produciendo caña de manera orgánica, ¿sí? Entonces, que están cortando en verde, porque uh-huh. también la quema trae bastantes compuestos, gases que son tóxicos para la uh-huh. población. Entonces, aquí alrededor también, toda esta población está rodeada de cultivos. Si alguien fumiga, pues le va a llegar a todo el mundo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, sí queremos ir demostrando con parcelas qué podemos ir sustituyendo. Uh-huh. ¿Sí? En vez de fertilizantes químicos, ir buscando abonos orgánicos, mejorando el suelo, ¿sí? Controlando las malezas, a lo mejor más de manera mecánica. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, ya hay algunos compuestos que son orgánicos, que no dejan residuos químicos, que se pueden ir cambiando poco a poco. Pero es un uh-huh. proceso, no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero necesitamos que inicie y que se empiece a fortalecer uh-huh. para ir transformando. Estamos pensando primero transformar lo que está cercano a las poblaciones y luego también buscar mecanismos legales de cómo podemos hacer para proteger a la población. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo podemos proteger una población en donde que a 10 metros tiene una parcela de caña y cuando fumiga, pues les entra hasta su casa, o cuando queman la caña, es imposible que el humo no les llegue a su casa? Entonces, uh-huh. también ver en el ámbito legal, ¿qué hacemos para proteger esas poblaciones? Uh-huh. ¿Cómo aseguramos que en una franja de 500 metros o no sé, o menos, se pueda cambiar la forma como se hace agricultura para que no afecte a la población que vive de manera cercana? Ahorita no tenemos regulaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces sí queremos ver cómo también analizar con las autoridades estatales o federales qué mecanismos podemos utilizar legales para regular, no limitar, sino regular cómo reducimos la exposición a pesticidas, humos, a compuestos tóxicos que vienen en el aire para evitar que las poblaciones no sufran esas consecuencias.
Claro, muy bien.
Nos había platicado también hace poco en la entrevista el ingeniero Goretis que se presentó a Conacyt un proyecto y que ya estaba aprobada una primera etapa y que se estaba pensando también en la segunda. ¿Nos pudiera hablar también de
Sí, proyecto? Ese proyecto es el de reconfiguración agroecológica y bueno, tiene tres componentes. Tiene un componente de salud, que tiene que ver el monitoreo de los niños y ver cómo se van transformando. Pero ahora lo estamos pensando no solo en si traen pesticidas o no, sino cómo se los vamos con el proyecto, cómo les vamos a ir eliminando las pesticidas y monitoreándolos, esperando que lo vayan eliminando. ¿Sí? Estamos pensando en un proyecto de 3 a 5 años. Ese es el componente de salud. ¿Cómo reducimos los riesgos de exposición para que no afecte la salud de los niños y de la ciudadanía en general? El segundo aspecto tiene que ver con el cambio, la reconfiguración agroecológica, el cambio de la forma de cultivar, de sembrar, de producir, ¿sí? Y el tercer componente tiene que ver con la parte ambiental, ¿sí? ¿Cómo estamos, si estamos afectando el agua con que se riega, el agua con que toman, con que se bañan, si estamos afectando el agua de los ríos, que afecta la pesca también y la gente consume esos peces, si está afectando la fauna silvestre? Entonces también queremos ver todos esos aspectos, y todos esos tres componentes los metimos en una propuesta con CONACYT que el año pasado se le dio su primera aproximación. Todo este año trabajamos en un proyecto más extenso para hacerlo de 3 a 5 años, y bueno, estamos esperando a finales de año que haya una resolución. Pero lo que hemos discutido ya como grupo, independientemente de si se aprueba o no, es que vamos a buscar diferentes mecanismos para seguir con el proyecto. Si el proyecto no se va a acabar, si CONACYT por alguna razón no tuviera suficientes recursos, ¿sí? Por eso estamos trabajando con el municipio, con el gobierno del estado, buscando con el gobierno federal diferentes elementos, instancias, para ir haciendo las etapas que estamos necesitando, ¿sí?
Que aquí lo, por lo que sea, no sea, bueno, aquí sería el recurso económico, ¿no? La financiamiento.
Obviamente toda propuesta implica recursos económicos, pero bueno, estamos haciendo que los diferentes componentes puedan ser apoyados por etapas o de diferente fuente para asegurarnos que existe. Lo que sí tenemos claro es que pues ya hemos generado mucha expectativa y tampoco nos podemos quedar ya como que pues no nos aprobaron, ya no hacemos nada. Tenemos ya el compromiso como instituciones de dar un seguimiento de largo plazo y seguir trabajando en alternativas hasta que esto lo podamos controlar.
Doctor, para usted, ¿cuál sería su opinión con respecto al actuar de las autoridades, todas a las que compete esta problemática, a los que se vieron involucrados en esta problemática de los niños, pues, que salieron con la situación de los plaguicidas?
Pues mire, tenemos diferentes niveles. En el aspecto federal, por ejemplo, el caso de los niños de Auckland movió mucho, hubo mucha presión, no solo a nivel local, estatal, sino a nivel federal. El decreto que se hizo para retirar el glifosato, la presencia de estos pesticidas en niños le dio mucha fortaleza para que tomaran la decisión la autoridad federal. No era un proceso que surgió con esto, obviamente ya era un proceso que venía, pero este fue un elemento muy importante, muy detonador para que tomaran la decisión, ¿sí?
Lamentable.
De hecho, quieren ahorita venir autoridades federales a tomar evidencias aquí para seguir dándole soporte a este decreto. Entonces, a nivel federal, ese decreto ha sido importante. Obviamente está en litigio, las empresas están luchando en su contra, ¿sí? Pero bueno, ese es un avance importante, de ir ya atendiendo pesticidas que están dejando daños ya evidentes en la salud pública, en el medio ambiente. Ese es en el aspecto federal. En el aspecto estatal, pues tenemos diferentes formas, y yo creo que el que nos ha faltado más es el ámbito de salud, ¿sí? Nos ha faltado más participación de la Secretaría de Salud, ¿sí? Porque la vimos solamente cuando vino y hizo un diagnóstico por su parte de ellos, pero ya no se dio seguimiento, ¿no? Y los niños siguen expuestos todavía. Entonces yo creo que nos falta más más participación de ellos. Ha habido más en el área agrícola, que esa parte el ingeniero nos va a explicar mejor, en donde ha habido más acercamiento para ver las propuestas para hacer el cambio de la reconfiguración agroecológica. Ahorita de hecho es donde tenemos más participación desde el punto de vista agrícola con la SADER estatal, y entonces pues vamos avanzando. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tenemos una tarea pendiente, o más bien tienen ellos una tarea pendiente con la ciudadanía, con estos niños de aquí, de que no se ha emitido todavía ninguna recomendación, y ya pues en este mes se cumplen 2 años. Creo yo que es un tiempo demasiado, ya no suficiente, yo digo demasiado, para que ya ellos tuvieran suficientes elementos para dar una recomendación, ¿sí? De hecho, nosotros ya tuvimos reuniones con ellos, les dimos toda la información, aclaramos desde nuestro punto de vista sus dudas, y bueno, esperábamos que saliera pronto, pero bueno, todavía tenemos esperanza de que la saquen de manera pronta, porque va a ser muy decisiva, porque tenemos que defender los derechos que tienen los niños toda la ciudadanía, pero en especial los niños, a tener un vivir en un medio ambiente sano.
Así es.
¿Sí? Que tengan un agua sana, alimentos sanos, aire sano, y que no estén sufriendo de las consecuencias de una forma que nosotros ya hemos generado de producir de manera intensiva con nuestros agroquímicos. Ellos no son responsables, pero ellos son los que estamos afectando y son los futuros productores, son los futuros profesionistas. Necesitamos que ellos estén sanos para cuando llegue la vida adulta.
Así es.
Entonces sí necesitamos otra vez en este aspecto que se mantenga. Ahorita con los cambios de autoridades locales, pues es importante que este asunto no se pierda.
Exacto.
Que le sigan dando, como hasta ahorita le está dando esta administración, le dé el seguimiento, esté con la pertinencia, esté apoyando. Obviamente aquí a nivel local el municipio es el gestor principal, ¿sí? Es un camino importante a través de ellos que pueden llegar muchos apoyos o recursos. Entonces necesitamos que esto se mantenga latente con las autoridades locales. Pues ya una vez que ingresen, obviamente buscaremos un acercamiento con ellos para ponernos en el mismo camino, y esperamos que sí, uh-huh, sí haya interés en atender el problema,
claro,
seguirlo y no dejarlo caer hasta, claro, que no encontremos las soluciones adecuadas para ello.
Así es, muy bien. Pues ¿usted considera que esta problemática que pasó aquí en el Mentidero está en otras, en todo nuestro municipio, en el valle? ¿Cómo
en todo el país, sí. Tenemos ya zonas, de hecho la Semarnat ya tiene identificadas zonas muy críticas a nivel del país, Sinaloa, zonas en Tamaulipas, San Luis Potosí, pero desgraciadamente ya tenemos dos sitios muy críticos identificados a nivel nacional. Uno es el en Pulcitlán, en Aguacaliente, uh-huh, con los niños con insuficiencia renal, que ya están en otro nivel ya muy extremo
de afectación,
y los niños del Mentidero, que no queremos que lleguen a como están los niños de Aguacaliente en Pulcitlán. Entonces esos a nivel nacional ya están ubicados como sitios de grave situación que está pasando por los pesticidas. Entonces, uh-huh, sí, necesitamos cambiar eso, necesitamos ir pensando, estamos pensando empezar con todas las parcelas escolares, uh-huh, sí, todas las parcelas escolares, al igual que están, han estado con cultivos con uso muy intensivo de pesticidas y tienen cercano a los niños. Obviamente ahorita con la pandemia pues no están en clases, pero va a haber un momento que tengamos que regresar. Los niños van a regresar y la actividad productiva se no ha parado.
Exacto.
¿Sí? No ha parado. Entonces sí, incluso ¿cómo se llama? La Procuraduría Agraria en este último aspecto también está participando y nos ha dicho que ellos ya andan promoviendo el decreto de eliminación de glifosato, y donde primero están queriendo incidir es con las parcelas escolares, ¿sí? Las parcelas escolares fueron determinadas por ley para un fin que es educativo y de investigación. Entonces cualquier otro uso que se haga una parcela escolar no está normado dentro de la ley. Obviamente lo tiene que decidir el ejido, lo tiene que normar, pero los lineamientos generales es que se use para fomentar la educación.
Y en la práctica las escuelas las rentan para beneficiarse, sí, pues económicamente,
o sea,
¿verdad?
Obviamente ellas están buscando, pues siempre todo mundo tiene recursos limitados, entonces cuando rentan la parcela les ayuda para,
claro,
para cubrir los gastos de mantenimiento de la escuela. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Lo entendemos eso perfectamente.
Exacto.
Y tampoco se trata de
eliminar. De juzgar esa parte.
Simplemente
sí,
que renten la parcela o si ellos la administran, pero que no sea con uso de agroquímicos.
Exacto. ¿Sí? Que haya
que
esa cláusula.
Una transformación, uh-huh, en la forma como se cultivan también las parcelas escolares.
Perfecto. ¿Sí?
Y con eso podemos incidir en muchas zonas. Uh-huh. Y vamos a buscar las parcelas escolares de todo el valle, vamos a ver que están inmersas en medio de, aquí en el valle, pues en medio de la caña, uh-huh, en otro lado va a ser en medio de hortalizas, pero en todos lados están así.
Así es.
Entonces tenemos que reducir la exposición de los niños a eso, y la primera en la parcela escolar.
Uh-huh. Muy bien, doctor, pues muchas gracias.
¿Qué quieres?
¿Se tiene un estimado de cuántas parcelas escolares hay aquí en el municipio? Y si ya se ha hecho también un acercamiento con todas estas, porque el caso del Mentidero podría ser un estimado de lo que pasa en los demás.
Sí, obviamente lo que pasa aquí puede pasar en los demás, ¿sí? No se ha determinado. Yo creo que es algo que necesitamos trabajar. Obviamente es por ejido, ¿sí? No es por comunidades, por ejido, las parcelas escolares. Más bien es algo que tenemos pendiente de ubicarlas geográficamente, ver la superficie, hacer un diagnóstico de cómo la están trabajando, y con la experiencia que generemos de aquí, pues ir trabajando con ellos también, ¿sí? ver el marco legal que me apoye con la Procuraduría Agraria para ir trabajando luego con las demás.
Muy bien. Muchas gracias, doctor.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.